El Tribunal Internacional de Justicia es el primer tema que abordamos hoy. Vamos a conocer cuál es la naturaleza de este tribunal, cómo actúa, qué conflictos resuelve y sus competencias. Para ello, contamos con la colaboración de los profesores de Derecho Internacional Público, Fernando Val, Álvaro Jarillo y Fanny Castro Rial, que nos acompañan estos primeros minutos del programa. Gracias y bienvenido.
Hola. Gracias.
Muy buenos días y muchísimas gracias, Charo.
¿Qué lugar ocupa en la comunidad internacional el Tribunal Internacional de Justicia, profesora Castro Rial?
Bien, ante todo, para que sitúen nuestros alumnos el tema, es conveniente contemplar que nos hallamos ante un órgano que opera dentro del sistema de arreglo de diferencias que ya han estudiado y en el cual han distinguido dos tipos de arreglo, los medios jurídicos y los medios políticos. El Tribunal Internacional de Justicia se encontraría entre los medios de carácter jurídico y, ante todo, lo que deben tener presente es que se trata del órgano principal de la Organización de las Naciones Unidas que reviste carácter judicial. Por lo tanto, es un órgano independiente al que van a poder acudir los estados o, en su caso, como veremos, las instituciones de la organización para que actúe en una doble vía, que es la vía contenciosa o en la vía consultiva. Pero para organizar esta sesión hemos pensado, en primer lugar, que el profesor Val les expondrá el concepto, la naturaleza y la sustancia del tribunal, para posteriormente el profesor Jarillo y yo misma darles un ejemplo de cómo opera en cada una de estas vías. Cuando quieras, Fernando.
Gracias, profesora Castro Rial. Como muy bien has dicho, pues el Tribunal Internacional de Justicia se incardina plenamente dentro del sistema de las Naciones Unidas y es un tribunal que opera desde el año 1946 y está compuesto por 15 jueces de reconocido prestigio que son nombrados por un procedimiento en el que intervienen diversos órganos de las Naciones Unidas. La propuesta, de modo simplificado, parte del secretario general y luego son posteriormente la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quienes nombran a estos jueces, lo cual significa que han de obtener mayoría por parte de ambos órganos. Bien, estos jueces de reconocido prestigio, que además no están representando estrictamente a su Estado, sino que la misión que tienen es aplicar el derecho internacional, están investidos de una competencia peculiar. Si nos atenemos a lo que es los esquemas tradicionales dentro de los derechos internos, pero que en derecho internacional es algo bastante habitual. Así, el tribunal está investido de competencia para resolver litigios y para aplicar el derecho internacional, pero de una competencia de doble naturaleza. En primer lugar, se habla de una competencia contenciosa. Cuando ejerce esta competencia el tribunal, dirime un litigio a través de una sentencia. Mientras que en otros casos el tribunal está ejerciendo una competencia consultiva. Y aquí, en estos casos, el tribunal no finaliza su actuación con una sentencia, sino con un dictamen, es decir, con una opinión sobre una cuestión de derecho internacional que le ha sido planteada, una cuestión controvertida para la cual es necesaria la opinión especialmente autorizada del Tribunal Internacional de Justicia. En cuanto a la competencia contenciosa, es muy importante fijarse en el dato de que solo los estados pueden en plantear litigios al tribunal. O sea, ante el Tribunal Internacional de Justicia no tienen jus standi o legitimación activa, por así decirlo, los individuos. O sea, no ocurre como en otros tribunales, también incluso de carácter internacional, estoy pensando en el Tribunal de Estrasburgo, donde un individuo puede litigar contra un Estado. Ante el Tribunal de Estrasburgo nosotros tenemos casos como López contra España. Eso no va a poder suceder nunca en un litigio ante el Tribunal de Justicia, donde lo que ocurrirá es que un Estado demanda a otro. Y solo estados, es decir, las organizaciones internacionales tampoco están legitimadas para activar la competencia contenciosa del Tribunal Internacional de Justicia. Una de las grandes peculiaridades de este sistema es que, debido a la naturaleza del sistema jurídico internacional y al peso que tiene la soberanía estatal en el derecho internacional, pues los estados, cuando tienen una diferencia entre ellos, son libres de elegir los medios de arreglo de dicha diferencia o controversia. Pueden elegir medios políticos o medios jurídicos. Y si eligen medios jurídicos, entre ellos pueden elegir al Tribunal Internacional de Justicia. Pero aquí la clave es que estamos ante una justicia de base consensual. Es decir, la competencia del tribunal ha de ser aceptada previamente por los Estados para que el tribunal pueda dirimir un litigio entre ellos. Si no se produce esa aceptación específica, el tribunal no va a poder ejercer sus competencias. Esto es la clave del sistema internacional de arreglo jurídico de controversias a través del Tribunal Internacional de Justicia, y esto es algo que en los derechos internos no se produce y sobre lo cual conviene llamar la atención. Y, bueno, los modos que mediante los cuales los Estados pueden aceptar la competencia del tribunal para dirimir litigios, pues varía, ¿no? También eso depende de que el derecho internacional no es un derecho excesivamente formalista y, por tanto, prevé una variedad de medios para que los Estados acepten el litigio. Los medios más conocidos, pues, son el compromiso, que se parece a un compromiso de aceptar la intervención de un órgano arbitral, o mediante tratado o acuerdo, por el cual los Estados aceptan someter una controversia al Tribunal Internacional de Justicia, también a través de una cláusula que aparece en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, en el artículo 36, mediante la cual un Estado puede aceptar la competencia del Tribunal para dirimir todos los litigios frente a otro Estado que haya hecho lo mismo, que haya aceptado la competencia del Tribunal. Y también fórmulas de aceptación tácita de la competencia conocidas bajo la rúbrica de forum prorogatum, que es una técnica, una institución propia del derecho internacional. Y muy brevemente, en cuanto a la competencia consultiva, aquí hay que decir que los Estados no están legitimados para invocar esa competencia. Para que el tribunal emita un dictamen, son las organizaciones internacionales las que están legitimadas para activar esa competencia consultiva del tribunal. Pues bien, la Asamblea General u otros órganos especializados dentro del sistema de Naciones Unidas son los que normalmente invocarán esta competencia consultiva y provocarán que el tribunal se pronuncie sobre una cuestión controvertida de derecho internacional a través de un dictamen. Y yo creo que con esto puedo dejar paso a mis compañeros para que les hablen de estas competencias contenciosas y consultivas.
Sí, el profesor Jarillo nos va a dar un ejemplo de un caso de cómo opera el Tribunal Internacional de Justicia entre un enfrentamiento entre Estados en un contencioso, ¿no?
Sí, efectivamente. Como comentaba el profesor Val, de las dos competencias, la competencia contenciosa es muy útil para que los Estados, a través del derecho, puedan resolver los contenciosos y las diferencias que surgen normalmente en la vida internacional. Hay que entender que los Estados, en la gran mayoría de los casos, buscan la solución por otros medios políticos, diplomáticos, y en muchos casos no es necesario llegar hasta la alta instancia de la Corte Internacional de Justicia. Para ilustrar a los alumnos brevemente sobre las virtudes y ciertas lagunas que sigue teniendo este tribunal, hay un caso paradigmático que se menciona mucho en los libros de texto. Es el que tuvo lugar entre Estados Unidos y el Reino de Irán en 1979. Ilustra sobre cómo dos estados, en una situación de cierta tensión política, a finales de los 70 había habido en Irán una revolución islámica, el Shah, derrocado por dicha revolución, había buscado refugio en Estados Unidos, donde recibía atención médica. La situación de tensión política entre los dos estados iba creciendo hasta que tuvieron lugar unos acontecimientos el 4 de noviembre del 79, que son los que dan lugar a un agravamiento de la crisis. Dicho día, el 4 de noviembre del 79, lo que ocurrió es que hubo una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos. Miles de personas se manifestaban en contra de la política estadounidense, y a partir de esa manifestación un grupo armado compuesto por centenares de manifestantes irrumpió por la fuerza en la embajada y tomó como rehenes a todo el personal diplomático y consular. Más de 50 personas, casi todos de ellos con estatuto privilegiado de protección diplomática, fueron retenidos por la fuerza por parte de este grupo armado. Días después, el líder político y espiritual de la comunidad iraní, el Ayatollah Khomeini, respaldó esta acción y, de alguna manera, dijo que era parte de un conflicto global entre dos estados. Estados Unidos comenzó las medidas de presión a través del Consejo de Seguridad, lo que en los libros de texto se entienden como contramedidas, como ciertas represalias a partir de esta acción, que, según el entender de Estados Unidos, vulneraba el derecho internacional. A partir de ahí, El 29 de noviembre presentó una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia. Esta demanda dio lugar a que dicho tribunal tuviera que juzgar conforme a derecho sobre si dicha actuación por parte de Irán suponía una vulneración del derecho internacional y, por tanto, la comisión de un hecho ilícito internacional. Para ello, los dos elementos que los alumnos tienen que estudiar y que están familiarizados con ellos sobre la constitución de un hecho ilícito son esa vulneración del derecho internacional, ese elemento normativo que el tribunal entendió que había sido vulnerado por distintas convenciones de las cuales eran signatarios ambos estados. Principalmente, las más importantes, las convenciones de Viena, 18 de abril del 61 y de 24 de abril del 63, sobre relaciones diplomáticas y consulares, de las cuales eran parte ambos estados. Asimismo, había otro tratado de amistad, comercio y derechos consulares, firmado entre los dos estados, así como otra convención de Naciones Unidas del 73, sobre prevención y represión de infracciones contra personas que gozan de protección internacional especial. En cualquier caso, la base normativa estaba allí, con lo cual el elemento material, el elemento normativo del derecho, el tribunal entendió que efectivamente los órganos del Estado iraní habían vulnerado con su actuación dichas obligaciones internacionales. El elemento de la atribución era claro a partir de la actitud del líder político iraní y, juzgando conforme a derecho, la primera reacción del tribunal, que ilustra sobre la capacidad de acción que tiene, fue la adopción de unas medidas cautelares. Es decir, pocas semanas después, el 15 de diciembre, el tribunal adopta una orden en la cual se establecen unas medidas cautelares para al menos evitar males mayores mientras la crisis seguía en su apogeo. Entre estas medidas cautelares establece la obligación para Irán de devolver los edificios de la embajada y de los consulados, de liberar inmediatamente a todos los ciudadanos norteamericanos y de otorgar al personal diplomático y consular la libertad y los medios necesarios para abandonar el territorio iraní con seguridad. Junto a eso, el tribunal advierte de la necesidad de que ambos estados se abstengan de tomar cualquier medida que pudiera agravar la tensión. De esta forma, ambos estados continúan con una cierta política de tensión que duró prácticamente un año, durante todo el año de 1980. Hay contramedidas por parte de ambos estados, cancelación de fondos, cancelación de importaciones, se rompen incluso relaciones diplomáticas, se prohíben importaciones. En fin, muestra de la tensión política que puede ocurrir en ambos estados. Finalmente, el tribunal, la sentencia que queremos de alguna manera mencionar, tuvo lugar, se adoptó por unanimidad, parte de la sentencia por unanimidad, el 24 de mayo de 1980. Esta sentencia lo que establece es una condena al Estado iraní por las acciones realizadas y, junto a ello, invita a las partes en el aspecto económico y el componente, por decirlo así, más técnico jurídico, llegar a un acuerdo posterior. La sentencia no fue cumplida en los meses posteriores, sin embargo, sí sentó derecho sobre cómo se debía resolver la crisis y luego en la práctica se tuvo que esperar hasta comienzos del año siguiente, hasta enero de 1981, para, a través de la mediación de Argel, llegar a la creación de un tribunal de arbitraje para sancionar todos los aspectos económicos. Todo ello muestra en este caso cómo el tribunal tiene ciertas lagunas, pero a su vez es muy flexible para adaptarse a las circunstancias específicas de cada caso, incluso en supuestos de alta tensión como este que hemos analizado.
Pues veamos con la profesora Castro Rial qué es un procedimiento consultivo y cómo se articula frente al de carácter contencioso.
Pues, en primer lugar, como ya se ha apuntado, la diferencia básica se suscita en torno a dos aspectos fundamentales. A la legitimación, puesto que en este caso solo son los órganos autorizados por la Carta de las Naciones Unidas quienes podrán elevar una cuestión consultiva ante la jurisdicción internacional. Y por otro lado, también una diferencia sustancial estriba en el resultado de la actuación del tribunal, que emite un dictamen, que evacua un dictamen y no emite una sentencia. El dictamen, a diferencia de la sentencia, en principio no tiene carácter vinculante, lo que no significa en modo alguno que no tenga alcance internacional, porque va a esclarecer la cuestión de fondo que se plantea. En el asunto consultivo, realmente lo que se suscita es una cuestión de carácter jurídico que debe ser interpretada por el tribunal, y de ahí vendrá dado cuál debe ser la actitud, no solo el comportamiento de las instituciones de la Organización de las Naciones Unidas, sino que el tribunal también puede clarificar cuál debe ser la respuesta de los estados. Fijémonos en un caso práctico reciente. En el caso en el que se suscita por parte de la Asamblea General ante el Tribunal Internacional de Justicia la ilicitud de la construcción por parte de Israel del muro en territorio palestino. La solicitud la hace la Asamblea General por tratarse un órgano autorizado al efecto por la Carta de las Naciones Unidas, artículo 65. Pese a que, como es lógico, las alegaciones de la parte demandada de Israel va a consistir no de la parte demandada, sino de la parte cuyo comportamiento debe determinarse si es lícito o es ilícito y cuáles son las consecuencias que se derivarían del mismo. Recordemos la construcción del muro, pues aquí el Tribunal Internacional de Justicia, pese a la argumentación de Israel, no entiende que se destine el dictamen a un Estado, sino, por el contrario, a un órgano de la Organización de las Naciones Unidas, que es el que la solicita. No debemos olvidar que, conforme a la Carta, el artículo 10 de la misma prevé que la Asamblea General tiene competencia en asuntos o cuestiones de mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Por tanto, tema a dilucidar, cuestión jurídica. En este caso, ¿cuál? Las consecuencias jurídicas derivadas de la construcción del muro en el caso de que se declarase su ilícito. El litigio concluye con un pronunciamiento, con un dictamen no vinculante, para discernir con claridad qué decisiones han de adoptarse después. A diferencia del procedimiento contencioso analizado, no se requiere el previo sometimiento de la parte estatal a la jurisdicción del tribunal, porque, como les han dicho, tampoco están legitimados para que el tribunal opere en esta vía. En el caso referido, el dictamen data de 9 de julio de 2004 y el tribunal se declara competente porque considera que no nos hallamos ante una cuestión meramente bilateral, sino que interesa la cuestión directamente a la propia Organización de las Naciones Unidas.
¿Y en qué se basa para adoptar su decisión en el tribunal y cómo recaba la información?
El tribunal solicita información primero a los órganos de la Organización de las Naciones Unidas, pero da entrada también a los Estados miembros, a quienes invita a que participen en el procedimiento con exposiciones escritas o mediante su participación en el procedimiento oral, como así fue, una cuarentena de Estados participaron. Y tiene además en cuenta las resoluciones previas de la propia organización acerca de la cuestión controvertida, en este caso sobre la ilegalidad de los asentamientos judíos, y por supuesto, si lo considera necesario, tiene también competencia para trasladarse in loco y determinar cuáles deben ser las fuentes de información complementaria. ¿Cómo argumenta la construcción jurídica? En primer lugar, invoca el derecho aplicable, cuáles son las normas y principios que serían aplicables al caso. En este caso, no olvidemos que lo que se suscita, en definitiva, es la aplicación de una disposición fundamental de la Carta, el artículo segundo de la misma y otros preceptos que se refieren a la prohibición y al uso de la fuerza, y también invoca el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. No debemos olvidar que la preocupación internacional que subyace en este caso se debe a que la construcción del muro en territorio palestino no solo perturba la vida de los palestinos, sino que supone, de hecho, una anexión de facto. La argumentación jurídica se basa, pues, en el informe del secretario general de la Asamblea General y en las exposiciones escritas complementarias que le son elevadas, lo que permite al tribunal pronunciarse acerca de la ilegalidad de la construcción y de las medidas que Israel ha de adoptar en los territorios ocupados. Ahora bien, no puedo dejar de destacar que este dictamen tiene una relevancia singular porque no admite la pretensión de Israel al argumentar la distinción a la hora de la aplicabilidad de los textos según se tratase de tratados de derechos humanos y de las disposiciones relativas al derecho internacional humanitario en territorio palestino ocupado. Según la argumentación israelí, no serían los primeros aplicables a zonas no sujetas a la soberanía territorial y jurisdicción del Estado. Les decía que reviste singular relevancia porque el tribunal lleva a cabo una interpretación teleológica y afirma y proclama con nitidez que los instrumentos de derechos humanos se aplican con respecto de los actos del Estado, aunque éste ejerciera su jurisdicción fuera de su propio territorio. Es decir, que eran aplicables tanto en los territorios en los que el Estado ejerce su soberanía como sobre aquellos en los que el Estado ejerce su jurisdicción territorial. De hecho, saben que Israel actúa desde hace años como potencia ocupante y declara que en dicha calidad se hallaba obligado a respetar dichos tratados de derechos humanos. Por lo tanto, rechaza el criterio de la no invocabilidad por parte de Israel y para ello tiene en cuenta la propia práctica israelí, que había ido justamente en sentido contrario y que había aceptado la aplicación de los instrumentos propios del derecho internacional humanitario.
Y ya para concluir, profesora Castro Real, ¿qué alcance tiene el dictamen?
El alcance que tiene es, en primer lugar, el declarar la ilicitud, la infracción del cuarto convenio de Ginebra, y también tiene una serie de consecuencias jurídicas, pero no solo para el Estado afectado por la cuestión jurídica sometida, que es Israel, sino para otros estados de la Organización de las Naciones Unidas. Por su parte, Israel, por supuesto, tiene la obligación de poner fin a una situación que ha sido declarada ilegal y tiene además la obligación de reparar los daños y anular los actos jurídicos conexos. Pero el dictamen tiene alcance respecto de terceros, porque recuerda a terceros estados que su deber es el de no reconocer la situación y además va más lejos porque les exige cooperar a poner fin a las violaciones, así como asegurar la efectiva reparación. ¿Y qué digamos de las instituciones de la Organización de las Naciones Unidas? Le tira las orejas a la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Le recuerda su deber de evitar y poner fin a la flagrante violación de las normas y les insta a que adopten todas las medidas adicionales necesarias e incluso a la organización en general. Le señala que debe redoblar sus esfuerzos para lograr una rápida conclusión del conflicto. Se preguntarán ustedes en cuanto al alcance práctico. El alcance práctico, como bien saben, dadas las características del derecho internacional, lamentablemente se requiere la ejecución por parte del Estado involucrado. Y lamentablemente no este ha sido el caso, sino que al contrario, Israel se halla actualmente construyendo un nuevo muro en relación con el Líbano.
Bueno, esto sería otro tema más a tratar dentro del derecho internacional. Aquí en estos primeros minutos del programa nos hemos dedicado a conocer el Tribunal Internacional de Justicia, sus características y sobre todo los procedimientos contencioso y consultivo. Nos han acompañado la profesora Fanny Castro Rial, el profesor Fernando Val y el profesor Álvaro Jarillo, a quienes agradecemos estos minutos que nos han dedicado.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.